Radio Martí, siempre contigo.
Imponen pena conjunta de 6 años de cárcel al activista cubano Adrián Curinao. Tribunal de Santa Clara condena al periodista Carlos Michael Morales a 8 meses de prisión domiciliaria. Autoridades califican de compleja la situación en Camagüey con dengue y Oropouche. Demócratas celebran el legado del presidente Biden y republicanos exigen su dimisión. Y condenan en Rusia a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kumarcheva de 6 años y medio de prisión.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción por Rodríguez, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Un tribunal de La Habana impuso la semana pasada una condena conjunta de 6 años de privación de libertad al preso político Adrián Curinao, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo hoy a Martí Noticias desde Miami el opositor exiliado José Díaz Silva, presidente de esa organización.
Sacaron del campamento 1580, donde se encontraba el preso político, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, promotor de Cuba Decide y de la resistencia cubana, Adrián Curinao Steven. Y en un tribunal de La Habana, entre la mafia, fiscalía, jueces y policía, 16 de julio de 2024, le hicieron una conjunta de 6 años a este patriota. 4 años que le habían echado por unas supuestas lesiones y 2 por un atentado que la seguridad del Estado le había creado, lo acusó en mayo de 2021 y él ya había cumplido 1 año por este atentado. Esto fue en una campaña que estos movimientos habían hecho por la libertad y salud de Luis Manuel Otero Alcántara cuando lo tenían en el hospital Carlito García en La Habana. Adrián había salido de cumplir el día 15 de noviembre de 2022 por esta causa. Ya él estaba en un campamento de la 1580 cumpliendo estos 4 años de elecciones. Y además que llegó de este tribunal, lo volvieron a meter para la prisión cerrada.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo a través de Facebook que en esta condena representa una escalada represiva contra Adrián Curinao con el propósito de mantenerlo en prisión debido a su activismo político y en defensa de los derechos humanos. Antes del juicio, el opositor cumplió una sanción de 4 años por un supuesto delito de lesiones que le fue ratificada en junio. Y en Santa Clara, el periodista independiente Carlos Michael Morales fue condenado hoy por el Tribunal Provincial a 8 meses de prisión domiciliaria por el cargo de desobediencia, dijo desde la isla el activista Guillermo del Sol al programa Cuba al Día de Radio Martí.
Hoy el juicio comenzó alrededor de las 10 de la mañana. El delito de que se le acusaba, en este caso, desobediencia, los jueces del tribunal, los documentos de citatorio que tenían en su poder en el acta oficial de juicio, aparecían con fechas, con cuño, con todo, y ellos no imaginaron que nosotros íbamos a llevar los originales. Incluso mostraron los videos de las directas que Carlos Michael hiciera en las redes, se mostraron allí, en la sala del tribunal. Y bueno, las conclusiones de la fiscalía, que fue el mismo fiscal que en la sala de lo penal de los delitos contra la seguridad del Estado me dejara sin lugar el proceso de habeas corpus y solución de las directas que Carlos Michael hacía defendiéndose eran pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y Carlos Michael reconoció que es verdad que no participó de esos citatorios y llegaron a la conclusión. Ya la fiscalía había pedido 1 año de privación de libertad para Carlos Michael, que lo cambió por trabajo correccional sin internamiento. Después de liberar el tribunal por más de 1 hora o 1 hora y media, decidieron, y así quedó acatado, condenarlo a 8 meses de reclusión domiciliaria, acto que se modificó debido al estado de salud que presenta Carlos Michael y todas estas cuestiones, y a lo cual él accedió. Ahora me dirijo hacia el hospital Milian Castro a recogerlo en la sala de penado, donde deben entregármelo con su carta de libertad para trasladarlo a Caibarí.
En otra de las noticias, autoridades sanitarias de Camagüey dijeron que la transmisión del dengue y el oropouche han generado una compleja situación en esa provincia, dada la alta incidencia de los agentes transmisores. El doctor Néstor Navarro Vega, subdirector de epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, dijo a la prensa local que hay alto índice de infectación y transmisión de dengue en el poblado de Santa Cruz del Sur. Navarro también mencionó que hay circulación del virus en las localidades de Esmeralda, Florida, Minas y Senado, con un incremento de los casos febriles. En la provincia de Camagüey estaban ingresadas 76 personas entre los casos hospitalarios y domiciliarios sospechosos de oropouche. El MINSAT asegura que hasta el momento no se han detectado casos graves, pero la enfermedad se ha ido extendiendo por todo el país. 5 o 6 minutos, se intensifica la vigilancia y las advertencias contra integrantes del Movimiento Cristiano Liberación en el 20º aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Activistas del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, han sido citados este lunes por la policía, mientras otros permanecen bajo vigilancia sin poder salir de sus viviendas en el oriente y occidente del país, coincidiendo con el 12 aniversario de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, quienes integraron el grupo disidente. Rosa Rodríguez es coordinadora del MCL en La Lisa, La Habana. Hoy fue citada a un interrogatorio policial al que no se presentó, según nos dijo.
Entonces se presentó sin citación ninguna, simplemente me dijo que tenía una entrevista que iba a la estación de policía de San Agustín, le cerré la puerta, pero yo no he ido. Estoy esperando si viene la patrulla a buscarme.
Según Rodríguez, otros integrantes del Movimiento Cristiano Liberación se encuentran este lunes 22 de julio sin poder salir de sus viviendas.
Ayer están vigilados en el sujeto de Batamanos. Ahí las personas que no pueden moverse. En el municipio de La Lisa también.
Acciones represivas que también nos confirmó desde Holguín el coordinador nacional del MCL, el médico opositor Eduardo Cardet.
Acá hemos visto algún tipo de presencia de agentes, de civiles, llamados de advertencia esta, a otros integrantes para que se mantengan en casa, para que se abstengan de algún tipo de manifestación pública.
La muerte de Osvaldo Payá, quien fuera líder del MCL, y Harold Cepero, quien lo integró, en un accidente de tránsito en la provincia Granma, en Cuba, en 2012, en circunstancias aún por esclarecer, representó un durísimo golpe al movimiento opositor cubano, expresó Cardet.
Indudablemente que Osvaldo era una figura icónica de la oposición dentro de Cuba, un hombre con una enorme capacidad de trabajo, una voluntad a toda prueba, y bueno, no solo el movimiento, toda la oposición dentro de la isla ha sufrido muchísimo, y aún así nos mantenemos, continuamos nuestro trabajo en favor de los cambios tan importantes que se necesitan en Cuba para poder restablecer una vida digna, un proyecto de vida que tenga sentido.
Decir que existe un movimiento opositor enorme y espléndido sería un autoengaño, asegura Cardet, porque el mayor delito en Cuba es disentir, afirmó el actual líder del MCL.
Realmente el régimen no descansa en diezmar de forma permanente a la oposición, no solo a la oposición, a cualquier tipo de voz discordante, disidente. El delito más grave que hay, que existe dentro de Cuba, es oponerse al régimen, pero sí, nos mantenemos, aquí estamos, y el trabajo continúa, y nuestro objetivo de lograr que Cuba cambie persiste.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La seguridad del Estado reconoce durante un interrogatorio a una activista el infierno que son las cárceles de mujeres en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado detuvo el sábado a los activistas Laura Núñez Marchetti y Michael Acosta Reyes cuando trataban de coger un transporte para trasladarse de Matanzas a La Habana. Ambos jóvenes fueron conducidos al cuartel de operaciones de la Policía Política, ubicado en la barriada Matancera Versalles, a donde fueron interrogados por separado.
Eran dos oficiales y un instructor. El instructor era negro y no paraba de repetirme que yo era una mujer negra y joven, que en cuanto me metieran presa, porque tenían pruebas para meterme presa por todas las publicaciones que estaba haciendo, me dijeron que iba a ser el juguetico de todas las presas allí, que yo no sabía lo que era una prisión de mujeres, que las prisiones de mujeres eran incluso peores que las de los hombres.
Relató la muchacha tras permanecer más de 7 horas en la unidad de investigación penal.
Que ahí se cometían millones de atrocidades, que me iban a violar, como era tan flaquita y tan jovencita, que iban a venir mujeres a maltratarme, mujeres incluso que estando con las reglas me iban a obligar a practicarles el sexo oral, que me podían meter de 5 a 10 años de privación de libertad.
Laura, de 24 años, desde el 2018 se desempeña como coordinadora nacional de proyectos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y es una de las fundadoras de la campaña Exprésate, que insta a los artistas a comprometerse con el cambio de sistema en Cuba. Su novio Michael la secunda en el trabajo con jóvenes cubanos para transformar la realidad que se vive dentro de la isla.
Entonces ya luego comenzaron a interrogar a mi pareja, que me aconsejara, que me quitara de eso, que no sabía lo que era cargar una java, todos los años que me iba a echar, inclusive la amenazaron a él con meterlo preso.
Los agentes del Estado confiscaron el teléfono celular de Núñez Marchetti para que quedara bajo investigación, alegando que las pruebas necesarias para procesarla están en él. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
5:11, hay noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris elogió hoy al presidente Joe Biden por su servicio al país en su primera aparición pública desde que el mandatario abandonara la contienda por la reelección y la respaldara como candidata a la nominación del Partido Demócrata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En sus primeros comentarios públicos desde que el presidente Joe Biden la respaldara como candidata demócrata a las elecciones del 2024, la vicepresidenta Kamala Harris elogió lo que ella llamó el legado inigualable de Biden y dijo que está profundamente agradecida por su servicio a la nación.
I am first-hand witness that every day.
Ella dice que es testigo de primera mano de que todos los días el presidente Joe Biden lucha por el pueblo estadounidense y que están profundamente agradecidos por el servicio a la nación. Harris no se refirió específicamente a su nuevo estatus como la posible candidata demócrata a la presidencia. Destacados funcionarios electos demócratas, líderes del partido y organizaciones políticas se han alineado rápidamente detrás de Harris en las horas posteriores a que Biden anunciara que abandonaría la campaña para la reelección. Prácticamente todos los demócratas prominentes que habían sido vistos como posibles rivales de Harris se han alineado detrás de ella, incluidos los gobernadores Gretchen Whitmer de Michigan, Gavin Newsom de California y Andy Beshear de Kentucky. Y este lunes obtuvo el apoyo de una de las demócratas más conocidas y con más años de servicio en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que sigue siendo influyente a pesar de haber renunciado como presidenta de la Cámara de Representantes en el 2022. Mientras tanto, la campaña del candidato republicano y expresidente Donald Trump el lunes publicó una crítica detallada del historial de Harris en materia de inmigración y otros temas, acusándola de ser más liberal que Biden. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Demócratas celebran el legado del presidente Joe Biden mientras republicanos exigen su dimisión. La agencia AFP amplía.
Las principales figuras demócratas ensalzaron el legado de Joe Biden luego de que anunciara que retiraba su candidatura a la reelección en noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que Biden hizo un acto desinteresado y patriótico. El presidente la respaldó como candidata demócrata. En una declaración conjunta, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron que se unen a millones de estadounidenses en el agradecimiento al presidente Biden por todo lo que logró y también se volcaron con Harris para que enfrenten las elecciones al candidato republicano Donald Trump. El expresidente Barack Obama, que gobernó con Biden como vicepresidente durante 2 mandatos, lo calificó de patriota de la más alta clase. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sigue ejerciendo una inmensa influencia entre los legisladores demócratas y que había estado presionando para la salida de Biden, lo calificó de estadounidense patriota, que siempre ha puesto al país en primer lugar. Biden también fue elogiado por los dos principales líderes demócratas en el Congreso, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. En cambio, los republicanos, con Trump al frente, criticaron la presidencia de Biden y pidieron la dimisión del demócrata de 81 años, antes de que finalice su mandato en enero. El presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, dijo que si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la presidencia, no está en condiciones de servir como presidente.
La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shirup, reconoció hoy durante una audiencia en el Congreso que esa agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump y dijo que fue el fallo operativo más significativo de la institución en varias décadas.
La misión sagrada del servicio secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio fallamos. Como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad de nuestra agencia.
Esta fue la primera comparecencia de la directora del servicio secreto ante los legisladores desde el intento de asesinato del 13 de julio, que causó la muerte de un asistente al acto de campaña de Trump y heridas a otras dos espectadores. Trump resultó herido en una oreja cuando un joven identificado como Thomas Matthew Cross disparó desde un edificio cercano. Varios congresistas cuestionan cómo el ataque pudo acercarse tanto al candidato presidencial, quien se suponía que debía estar protegido cuidadosamente. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que, más allá del resultado de las elecciones presidenciales, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania debe continuar. Gustavo Cherqui con los detalles.
Mientras Estados Unidos transita momentos de mucha intensidad y convulsión política, especialmente por la difícil coyuntura en el Partido Demócrata y la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección, el apoyo a Ucrania en la invasión contra Rusia ocupa un lugar preponderante en la política exterior estadounidense y las preocupaciones ucranianas de que el país pueda perder el apoyo vital de Estados Unidos han aumentado si los demócratas pierden las elecciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, figura principal del gobierno estadounidense desde el comienzo del conflicto en febrero del 2022, se refirió en el foro de seguridad en Aspen, Colorado, por primera vez a lo que pueda ocurrir con el apoyo al pueblo ucraniano si el candidato presidencial republicano Donald Trump gana las elecciones en noviembre.
Ucrania está fuerte y es independiente y en camino de poder velarse por sí misma militarmente. Otros 20 países se han comprometido a mantener su propia ayuda militar y financiera al país, incluso si Estados Unidos retira su apoyo bajo un presidente diferente.
Hay que recordar que los comentarios públicos de Trump respecto al conflicto han variado entre criticar el respaldo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania y apoyarla, mientras que su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, ha sido un líder en los esfuerzos republicanos para bloquear lo que han sido miles de millones de asistencia militar y financiera a Ucrania. Sin embargo, el candidato presidencial republicano Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaron por teléfono el fin de semana y el presidente ucraniano escribió en su cuenta de X: observé el vital apoyo bipartidista y bicameral de Estados Unidos para proteger la libertad y la independencia de nuestra nación, y sostuvo que acordaron discutir en una reunión personal qué medidas pueden hacer que la paz sea justa y verdaderamente duradera. Paralelamente, Trump dijo en su plataforma de redes sociales que apreciaba el acercamiento de Zelensky y prometió poner fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
A las 5:19 minutos, más noticias. Un tribunal ruso condenó a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kumarcheva, de Radio Europa Libre, Radio Libertad, a 6 años y medio de prisión por cargos que ella, su empleador, el gobierno de Estados Unidos y sus partidarios rechazan por considerarlos motivados políticamente. La agencia Prensa Asociada, que fue la primera en informar la noticia, citó registros judiciales y funcionarios que confirmaban que la condena se dictó el 19 de julio, después de que el tribunal celebrara un juicio secreto en la ciudad de Kazán y sentenciara a Kumarcheva por cargos de difundir falsedades sobre el ejército ruso. El presidente y director ejecutivo de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Stephen Kapus, calificó el juicio y la condena como una burla de la justicia y añadió que el único resultado justo es que Kurmacheva sea inmediatamente liberada por sus captores rusos. Entretanto, la Fiscalía de Venezuela investigaría a María Corina Machado después que la líder opositora denunció un atentado de seguridad en dos de sus vehículos utilizados durante la gira de campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
De víctima a investigada. Es el tratamiento que le dará a la fiscalía que controla el régimen de Nicolás Maduro a María Corina Machado, quien la semana pasada denunció un atentado en su contra. A través de la red social X, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que tras la declaración de un supuesto testigo, Machado será investigada por simulación de hecho punible.
La orden, bueno, le dan las dos camionetas que utilizaría ese día la doctora Machado, con pintura, a la carrocería, cortarle algunos, los frenos. La doctora Mea siempre hizo hincapié en que, bueno, no debe dejarla inoperativa tampoco, pues, tampoco tanto.
La supuesta declaración de quien señala a Machado fue difundida a través de la red social X. El sujeto en cuestión señala a la jefa de campaña de Machado, Magali Meda, quien se encuentra hace poco más de 4 meses en la Embajada de Argentina sin que el régimen otorgue un salvoconducto para que pueda salir en calidad de asilada a la nación sureña. El anuncio fue hecho por el régimen a 7 días de las elecciones presidenciales, en las que, según sondeos de opinión privados, Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria, tiene una ventaja de más de 25 puntos sobre Maduro en la preferencia electoral. Joel García, abogado y defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que el régimen inicia una investigación partiendo de que Machado es responsable de su propio atentado.
Si estamos en presencia de una simulación de hecho punible, quien ordenó hacerlo es coautor de este hecho, pero el problema está de que el fiscal, con solamente los dichos de esa persona, que no sabemos su identidad, no sabemos quién es, en qué circunstancias fue aprehendido, o dice él que fue hasta allá a decirlo, no sabemos qué otro elemento de convicción tienen para estimar que María Corina es autora de este hecho.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El político opositor venezolano Leopoldo López expresó optimismo ante la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela el próximo 28 de julio. En declaraciones recogidas en Madrid por la agencia Europa Press, López pronosticó que la inmensa mayoría de los venezolanos van a salir a votar por el cambio, la democracia y la libertad, y que el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtendrá la victoria.
¿Qué expectativas tenemos en una semana de las elecciones?
Mira, las expectativas son de muchísimo optimismo. Realmente impresionante lo que ha pasado en los últimos meses en Venezuela. Y te lo pongo muy claro, mira, hay una gran certeza, que es que Edmundo va a ganar con una amplísima mayoría. Y sí hay incertidumbres, y las incertidumbres están en qué va a ser Maduro. Porque Maduro va a tener la opción de asumir su derrota y comenzar una transición, o de pretender imponer un fraude. Esas son las dos alternativas que hay, pero la certeza, lo importante, es que este optimismo que ves aquí, a miles de kilómetros, se siente en todo el mundo, que somos 8 millones de venezolanos que estamos afuera, y se siente en los más de 25 millones de venezolanos que están en Venezuela, cuya inmensa mayoría van a salir a votar por el cambio, por Edmundo, por la democracia y por la libertad.
Son las 5:23 minutos, tiempo de deporte con José Pepe Lacayo.
Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas, pero nadie más que el tunero Jordan Álvarez, que conectó 4 hits, incluyendo el ciclo contra los Marineros de Seattle, pero su equipo aún así se las arregló para perder el partido 6-4. Jordan Álvarez con sencillo, doblete, triplete, jonrón, su cuadrangular número 20. Ahora suma 54 carreras impulsadas, incluyendo las 2 de anoche. Anotó otras 2 carreras más. Está bateando 301 con promedio en base de 385, pero Houston aún así cayó contra Seattle. Mientras tanto, Jorge Soler, el cubano de los Gigantes de San Francisco, conectaba otro jonrón, impulsaba otra carrera, es más, tuvo 2 hits en este encuentro y los Gigantes vencieron 3-2 a los Rockies de Colorado. Tampa Bay Rays derrotaron a los Yankees de Nueva York 6-4, no solamente ganaron el partido, ganaron la serie en el Bronx, en el Yankee Stadium, derrotando a los Yankees. Y en ese encuentro, Randy Arozarena, el cubano mexicano del equipo tampeño, con su jonrón número 15 de la temporada, suma 35 carreras impulsadas. Está bateando promedio 212, con promedio en base de 314, pero este jonrón contra los Yankees fue uno de los más dulces de esta temporada para Randy Arozarena. Los Marlins de Miami doblegaron 4-2 a los Mets de Nueva York, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias. No, no, no. El cubano Utility, segunda base en este partido para los Mets, conectó 2 hits en este encuentro en la derrota de los Mets. José La Candelita Iglesias está bateando 289. En este mismo partido para los Mets de Nueva York, el cubano americano Julito Martínez, con un hit y una carrera impulsada, pero no fue ni remotamente suficiente para el equipo de los Mets. Los Texas Rangers, los actuales campeones mundiales, vencieron a los Orioles de Baltimore 3-2, porque en este encuentro no lanzaron los dos relevistas cubanos del Baltimore. Ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Jenier Cano, picharon en la derrota del equipo de Baltimore contra los Texas Rangers. Adolis García, el único cubano del equipo tejano, con un hit en 4 turnos al bate y su promedio es solamente de 207. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Medias Rojas de Boston 9-6. En este encuentro, Andy Pajés, el center fielder cubano de los Dodgers, con un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera. Ese hit fue un doblete, da la casualidad. Y Shohei Ohtani, aunque no es cubano, conectó su jonrón número 30 de la temporada. Suma 70 carreras impulsadas. Batea 315 con promedio en base de 401. No jugó el cubano Miguel Vargas en este encuentro para el equipo angelino. Y lo crean o no, los Juegos Olímpicos de Verano de París arrancan oficialmente este miércoles en la competencia del fútbol masculino y luego el jueves en el fútbol femenino. Yo sé, mucha gente dice, pero la ceremonia de apertura no es hasta el viernes por la noche. Sí, damas y caballeros, pero el fútbol siempre arranca 2 o 3 días antes que la ceremonia oficial de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y ahora en el noticiero tenemos a Alejandro Escalona, que nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La película Twisters ha recaudado hasta el momento 80 millones de dólares en América del Norte. Según los estudios, unos 30 millones de dólares más de lo previsto inicialmente. La franquicia no es una secuela directa de Twister. El filme original, protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton, fue un éxito financiero. La nueva no incluye ninguno de los personajes del original. La producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó 155 millones de dólares. Su banda sonora incluye un nuevo tema de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 56 millones de streams, e incluye temas de Miranda Lambert y otros artistas. El Instituto Sundance anunció 6 finalistas en su búsqueda de una nueva sede para el Festival de Cine. Después de 40 años en Park City, Utah, el festival está buscando ubicaciones en todo el país para festivales a partir de 2027, cuando su contrato deba renovarse. La ciudad montañosa, junto con Salt Lake City, seguirá siendo sede de los festivales para las ediciones 2025 y 2026. Los otros 5 finalistas son Atlanta, Georgia, Cincinnati, Ohio, Roca, Colorado, Louisville, Kentucky y Santa Fe, Nuevo México. En la agenda de lo que queda del mes de julio, el 25, Daryl Hall y Elvis Costello en el Wolf Trap de Virginia cantando Pump It Up, Man Eater y temas como Rich Girl. Y el 11 de agosto, domingo, también en el Wolf Trap, tributo a ABBA. Voz de América, radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo. I still have faith in you.
Hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Paul Rodríguez, voz informativa José Luis Ramos. Gracias como siempre y muy buenas tardes.